¿Cuál es la pieza que falta en Pittsburgh? ¿Cuál es el elemento que puede significar complementar un equipo poderoso, contendiente, que le compita a Lamar Jackson y Joe Burrow, que aspire a playoff y pueda trascender 1-1 contra los Chiefs de Patrick Mahomes? Hoy Pittsburgh tiene un quarterback de Super Bowl, Russell Wilson, y un talentoso joven en desarrollo llamado Justin Fields. A su lado, talento elite, Najee Harris, George Pickens. Sin embargo, hay piezas pendientes. No hay tackle izquierdo, no hay centro, faltan playmakers. Todo esto con el soporte de una defensiva elite, lista para competirle 1-1 a las mejores de la liga y comandada por piezas tan confiables como TJ Watt, Minkah Fitzpatrick y Cameron Hayward. Los nombres pueden ser muchos. El tema está encontrar el talento exacto que combine con el sistema, que combine con el quarterback y que pueda resultar verdaderamente en un impacto inmediato. Pittsburgh está a una pieza de competir con los grandes. La pregunta es, ¿quién es? ¿Cuál es esa pieza que el 25 de abril pueda sumarse y vestirse de negro y oro para complementar un contendiente a playoffs? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Saludos, ¿cómo están? Feliz, encantado de estar otra vez juntos. Amigos, hoy tenemos tema de negro y oro. Vamos a hablar de los Pittsburgh Steelers. Sin embargo, permítame arrancar con un minutito nada más en torno a O.J. Simpson y su fallecimiento. Mire, la muerte de O.J. Simpson es el adiós de una de las grandes leyendas de la NFL. Yo no le voy a exagerar, con todo y que ya de quinceañero no me queda nada. Yo vi muy poco de O.J. Simpson. De O.J. Simpson recuerdo, honestamente, casi nada. Yo recuerdo bien a los Steelers de Terry Bradshaw, de los que vamos a hablar hoy, a los Cowboys de Roger Staubach, y en esa época por ahí andaba O.J. Simpson, pero en aquellos tiempos se transmitía tanto Pittsburgh y tanto Dallas que hay muy pocos equipos que veías. A lo mejor vi un poco de Minnesota, de Frank Tarkenton, los Raiders de Ken Stabler, muy poco de los Rams de Pat Hayden en aquellos tiempos. Entonces, recuerdo poco de O.J. Simpson, pero es sin duda una grandísima leyenda. Por las siglas de su nombre, cuyo nombre completo era Oriental Joe, O.J., se le apodaba también jugo de naranja, Orange Juice, O.J., y bueno, fue un fenómeno. Pero después vino el episodio del asesinato a su exesposa y a la pareja de su exesposa con quien aparentemente lo engañaban. Y digo aparentemente porque, bueno, en el juicio, increíblemente, salió absuelto. Y no le voy a hablar de eso en este comentario. Solo quiero decirle que es muy polarizante el recuerdo de O.J. Simpson. Porque si ustedes ven la serie que les recomiendo mucho, está en YouTube, la serie de ESPN, que es una maldita joya. Joya de ESPN, obvio, de Estados Unidos. 30 for 30, de O.J. Simpson. Son 4 o 5 capítulos. No. ¡Qué maravilla de serie! Y honestamente, uno no puede creer que haya salido inocente. Pero bueno, insisto, de eso no voy a hablar. Mi tema es, esa historia polarizó la memoria de O.J. Simpson. Es inevitable recordar al gran corredor, pero al probable asesino. Es inevitable recordar al probable asesino y al fenomenal jugador de fútbol americano. Además, O.J. surge en los 70s, cuando todavía la lucha racista en Estados Unidos era muy dispareja. Si bien hoy en día se mantiene vigente, en aquellos tiempos eran enormes las diferencias. Y que un atleta afroamericano triunfara de tal forma, por eso lo hizo héroe norteamericano. Salía en las películas, salía en la televisión. O.J. era un todopoderoso. Amigos, yo estaba narrando las finales de la NBA, los Houston Rockets contra los New York Knicks, Patrick Ewing contra Hakeem Olajuwon. Estábamos Pepe y yo, Pepe Espinosa, que en paz descanse. Un beso al cielo a mi brother. Estábamos narrando juntos esas finales cuando interrumpen el partido para poner la camioneta Ford blanca en la que estaba huyendo O.J. Simpson, perseguido por la policía, acusado de, bueno, sospechoso de homicidio. Pero era tan importante O.J. que no se atrevían a detenerlo. Solo lo iban custodiando. Amigos, murió de cáncer en paz descanse, va a ser inevitable recordar a uno y recordar al otro. O.J. Simpson, el histórico, el fenomenal jugador de la NFL y el presunto asesino. ¿Qué les puedo decir? Descanse en paz. Si es que tiene paz eterna, ojalá la tenga, lo dudo. Amigos, Pittsburgh, ¿qué está faltando en los Steelers? A ver, amigos, ayer que les hacía el podcast de los Pats y hablaba yo en la comparación con Houston, me quedé reflexionando sobre los Texans. Amigos, Houston es el ejemplo de que un refuerzo no es solo una pieza faltante en una posición. No, es mucho más. Cuando tú encuentras el quarterback en el sistema correcto, con el coordinador ofensivo correcto y con el receptor abierto correcto, garantizas el éxito que Houston vio. Es muy fácil decirlo, es difícil hacerlo. Si yo le digo hoy, juntemos a Jerry Rice en plenitud, con Tom Brady en plenitud y con Walter Payton en plenitud, éxito garantizado. No, ni madres. Cada jugador es de un sistema específico. No todos los jugadores son de todos los sistemas. Y por eso muchas veces pasa que un jugador elite fracasa en determinado equipo. ¿Se acuerdan de Randy Moss? Éxito rotundo en Minnesota, de acuerdo. Pero se va a los Raiders y no pasó nada. De hecho, se devaluó. Estaba al borde del retiro. Los Pats lo adquieren por una cuarta selección de draft y lo resucitan. Y Randy Moss se convierte en el complemento perfecto de Tom Brady. ¿Por qué Randy Moss funcionó en Pats y no en Raiders? Y sí en Minnesota, porque Minnesota también la rompió. ¿Por qué? Porque el sistema, porque el coordinador ofensivo, porque muchas cosas. Y entonces, vamos a hablar de Pittsburgh. Ojalá Pittsburgh encuentre la pieza pendiente. Pero no es solo decir un receptor, un playmaker, un tackle izquierdo. Sí, 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 ya lo sabemos. ¿Quién? ¿De qué sistema? Pittsburgh, se sabe, está persiguiendo también corners. No les sorprenda si Steelers abre el draft con un corner. Pero con los corners es lo mismo. Hay corner especializado para defender en zona. Hay corner especializado para defender personal. Son dos tipos de físicos. El corner que defiende personal tiene que ser más grande y más fuerte para chocarte en la línea y luego tener la velocidad para acompañarte todo el camino. Ese es un físico. El corner que juega cubriendo zona, que solamente cubre su tercio, su cuarto, su medio, el que le corresponda, es otro físico. Puede ser más pequeñito, tiene más lectura, tiene más anticipación. Entonces, son físicos diferentes. Varias veces hemos platicado ustedes y yo, amigos. Tú puedes mencionar una posición en nombre, pero esa posición significa dos, tres o cuatro biotipos distintos. No es lo mismo un receptor abierto X al extremo que un receptor slot. Dígame, ¿en qué se parecían Randy Moss a Julian Edelman? En nada. Y eran receptores abiertos los dos. Uno era slot, Edelman. El otro era el extremo, Randy Moss. Son dos físicos diferentes, dos funciones diferentes para la misma posición. Miren, amigos, el draft está ya muy cerca. Cada equipo tiene permitido citar a 30 jugadores, prospectos del draft que están, de los que está interesado en reclutar, e invitarlos a sus instalaciones. Cada uno de los 32 equipos NFL tiene derecho a 30 visitas, nada más. Pittsburgh ya agotó sus 30, ¿ok? Aquí le voy a decir quiénes son algunos de esos 30 jugadores que ya recibió. Primero déjame decirle una cosa. Yo leo la lista de los 30 jugadores que Pittsburgh ha invitado y interpretándola le puedo decir una cosa. Bajan las probabilidades de que Pittsburgh abra el draft con un playmaker. Todo apunta a que no va a ser un receptor abierto en primera ronda. Yo diría que sí. Si usted me pregunta hoy, mi visión es 50% que sea un receptor abierto, 50% que sea un tackle izquierdo. Eso es lo que yo considero debe ser la prioridad de Pittsburgh. ¿A quién recluto? Al mejor que esté disponible de esas dos posiciones. Sin embargo, Pittsburgh ha ido por otros caminos. Sí ha citado a los mejores tackles izquierdos del draft. Solo le falta Joe Al de Notre Dame, que de hecho es el mejor, y que no lo ha citado porque no va a estar a su alcance. Todo apunta a que Joe Al va a ser top 10. A Joe Al va a ser el primer jugador no quarterback y no receptor reclutado en el draft. Joe Al debe ser el 6, el 7 de la primera ronda. Por eso Pittsburgh no lo ha invitado. Pero algunos de los mejores tackles ya los llamó. También me sorprende, ha citado a muchos corners. Ya se supo desde hace un buen rato que a Mike Tomlin le late la idea de iniciar con un corner. A ver, no está mal. Si tú pones un corner elite opuesto a Joey Porter Jr., carajo, recontrafirmas una defensa bien, pero bien cabrona. Se lo digo de verdad. Bueno, ahí le van los nombres. ¿Quiénes son algunos de los prospectos que Pittsburgh ha citado previo al draft? Aquí los tengo. Ya citó a dos de los cinco mejores tackles ofensivos de la NFL. Tackles izquierdos. Ya citó a Troy Fautano de la Universidad de Washington y a Taliese Fuaga de Oregon State. Después de Joe Al de Notre Dame, hay muchas opiniones diversas, pero entre el tercero y el mejor y el cuarto mejor tackle ofensivo de todo el draft están este par: Taliese Fuaga de los Beavers de Oregon State y Troy Fautano de Washington. A ver, amigos, Troy Fautano es un cuate de 1.93 y 148 kilos de peso. Troy Fautano, aquí hay que hacer una reflexión importante, viene de la Universidad de Washington. De ahí viene Michael Penix, que es uno. Michael Penix fue el líder pasador de todo el fútbol colegial la temporada pasada. Líder pasador, por encima de Caleb Williams y todos. Entonces, Troy Fautano es un tackle que viene de jugar muy bien en una ofensiva pro, una ofensiva abierta, de mucho juego aéreo. Y ahí le van sus números. La temporada pasada estuvo involucrado en 623 jugadas de bloqueo de pase, 368 jugadas de bloqueo de carrera. Estuvo en el campo en 993 jugadas ofensivas Troy Fautano. ¿Sabe cuántas capturas de quarterback permitió? Dos. Dos capturas en 623 jugadas de bloqueo de pase. Está cabrón. Permitió dos capturas, tres golpes, 18 apresuramientos. Jugó como titular las últimas dos temporadas, 2023 y 2022, en los Huskies de Washington. Pero si los números del 2023 son interesantes, los del 2022 son una barbaridad. Ahí, en el 2022 estuvo en 949 jugadas ofensivas, 608 fueron bloqueos de pase, y el angelito permitió 0 capturas de quarterback. Cero capturas, dos golpes, 13 apresuramientos en el 2022. En las últimas dos temporadas, en 1,232 jugadas de bloqueo de pase, permitió dos capturas, cinco golpes, 31 apresuramientos. En las últimas dos temporadas, brutal. Ahora, Taliese Fuaga, de los Beavers de Oregon State. Este angelito es más grande. Mide 1.98 y pesa 159 kilos de peso Taliese Fuaga. Oregon State, al igual que Washington, juegan en el Pac-12. Son universidades que juegan contra USC, UCLA, Washington State, Washington, Arizona, Arizona State. El Pac-12 es una competencia, es una conferencia muy competitiva. Y los números de Taliese Fuaga son una locura. A ver, Taliese Fuaga jugó como titular las últimas dos temporadas con los Beavers de Oregon State. Las últimas dos. Estuvo, sumando las últimas dos temporadas, estuvo en 1,510 jugadas ofensivas, de las cuales 716 fueron jugadas de bloqueo de pase. Últimas dos temporadas. El angelito en esas últimas dos temporadas permitió cero capturas de quarterback las últimas dos temporadas. ¡No mames! ¿Qué es eso? Cinco golpes y 18 apresuramientos. Las últimas dos temporadas, ¿ok? Por supuesto, los números del college no se trasladan directamente a la NFL, pero no deja de sorprenderte estos números. Mire, Pittsburgh también ya se reunió con otro tackle ofensivo proyectado más para segunda ronda de draft o final de la primera ronda, que es el gigantesco Tyler Guyton de Oklahoma, lo mismo que Blake Fisher de Notre Dame. Son dos tackles con los que también Pittsburgh ya se reunió. Es un hecho. Pittsburgh va a reclutar uno y tal vez dos tackles ofensivos. No me sorprendería, ¿ok? Bueno, aquí me detengo porque entre las últimas visitas que tuvo Pittsburgh estuvo el mejor centro del draft. El mejor y el único que va a ser reclutado en la primera ronda. Y es un espécimen espectacular. Se llama Jackson Powers Johnson. Y Jackson Powers Johnson, al igual que Talies Fuaga de Oregon State, el Jackson Powers Johnson en 2 temporadas como titular, las últimas 2023 y 2022, permitió 0 capturas de quarterback. A ver, Jackson Powers Johnson es el centro, fue el centro de Oregon. Es el centro de Bo Nix. Bo Nix es un cuate de 500 pases por temporada. ¿Cómo puede ser que en 1,000 pases en las últimas 2 temporadas no permitas una captura? Teniendo enfrente tackles defensivos de UCLA, de USC, de Michigan, de Arizona State. La neta, por eso el francés. No mames, son grandes números. Pittsburgh se acaba de reunir. Su visita 29 fue Jackson Powers Johnson de Oregon State. Y miren amigos, aquí me detengo. La historia de Pittsburgh está asociada a brillantes centros. Pittsburgh ha tenido en su roster algunos de los mejores centros en la historia de la NFL. Yo conocí a Pittsburgh con Terry Bradshaw y a Terry Bradshaw le entregó la pelota el histórico, el Hall of Famer, Mike Webster, que tristemente se suicidó, ¿verdad? Víctima de los problemas en el cerebro. Pero Mike Webster, el legendario centro de los Steelers en los 70s, fue el principio de un legado brillante. Después asociamos a Big Ben Roethlisberger. ¿Con quién? Marquise Pouncey. Marquise Pouncey fue el centro de Big Ben por los siglos de los siglos. Y es otro histórico. Espéreme, y en los 90s, cuando Pittsburgh tuvo una década terrible, cuando los quarterbacks eran Bobby Brister, Cordell Stewart, cuando Pittsburgh no daba una porque no tenía quarterback, estaban buscando o esperando a Big Ben, en esa década tuvieron a Dermonte Dawson, otra leyenda. Bueno, Dermonte Dawson fue el mejor centro de la NFL en la década de los 90, ¿ok? Entonces, Mike Webster, Marquise Pouncey, Dermonte Dawson, y hoy Pittsburgh no tiene centro. Hace poco hacía yo un podcast de los Cowboys y les decía, a ver, Dak Prescott perdió a Tyler Biadas. Perdió a Tyler Biadas su centro en los últimos 53 partidos. ¿Sabes cómo reemplazas eso? Está bien cabrón. Y Pittsburgh no tiene hoy un centro confiable. No lo tiene desde el retiro de Marquise Pouncey. Si Pittsburgh abre el draft y pone a Jackson Powers Johnson con primera selección, no se sorprendan. Ahora, aquí el tema está en que tú cuando reclutas, sobre todo en la primera ronda, tomas estrictamente el mejor talento disponible. Y Pittsburgh va a ser el 20. Y honestamente, aunque Jackson Powers Johnson es el mejor centro en el draft, no es el jugador 20 del draft, no es el vigésimo mejor jugador, no. Yo creo que Jackson Powers Johnson, de acuerdo a los números, lo pone en 28, 29, 30. Lo pone en primera ronda, pero al final. Y Pittsburgh va a reclutar en el 20. Entonces, aventar en el 20 a Jackson Powers Johnson no lo vale, ¿ok? Y es entonces cuando se abriría la puerta, a lo mejor a receptores. Pero aquí me detengo. Pittsburgh ha demostrado poco interés en receptores abiertos, de acuerdo a sus visitas del draft. Ha invitado a 2, creo yo, tier 2 del segundo grupo talentoso y 3 si agrego a Ricky Pearsall y nada más. Pittsburgh ha invitado a Adonai Mitchell de los Longhorns de Texas, Xavier Leggett de South Carolina y Ricky Pearsall de los Lagartos de Florida. Son los 3 mejores receptores que Pittsburgh ha invitado a visita personalizada previo al draft. Ahora, son 3 fenomenales, ¿eh? Adonai Mitchell, por Dios. Adonai Mitchell es un cuate de 1.93 m que promedió en las 3 temporadas que jugó en Texas 15.4, 14.9 y 14.8 yardas por recepción. La temporada pasada tuvo 11 recepciones de touchdown. Adonai Mitchell claramente es un X, receptor profundo vertical, pareja perfecta de George Pickens, perfecta. Xavier Leggett es muy parecido, es un poquito menos alto. Leggett mide 1.91 m, pero sus números. Xavier Leggett promedió la temporada pasada 17.7 yardas por recepción. Tuvo 1.255 yardas generadas en 71 recepciones y marcó 7 touchdowns. A mí estos 2 me fascinan. Los 2 los invitó a Pittsburgh y también a Ricky Pearsall. Ricky Pearsall es el perfecto slot, un receptor que Pittsburgh no tiene hace mucho tiempo. Tú ves a Ricky Pearsall y estás viendo a Julian Edelman. Así, güerito, estatura media, atacando zonas cortas intermedias, imparable. Ricky Pearsall la temporada pasada capturó 65 pases, promedió 14.8 yardas. Normalmente los slob andan en las 10 yardas por recepción. 14.8 no es poca cosa, ¿eh? Es mucho más, pero es un cuate muy interesante. Ricky Pearsall es más segunda ronda, finales de la segunda ronda, a lo mejor hasta principios de la tercera, ¿ok? Pero que haya Pittsburgh invitado solo a estos tres es un ejemplo para mí muy claro de que no va a ir por un receptor en la primera ronda. Va a ir por el tackle ofensivo. Sin embargo, han invitado mucho a los corners. Y yo le compartí alguna vez la idea de que había las versiones de que Mike Tomlin quiere un corner. Miren, el mejor corner en el draft es Quinion Mitchell de la Universidad de Toledo. Y sí podría estar al alcance de Pittsburgh, ¿eh? Que no lo hayan invitado llama la atención. Muchas veces pasa que no lo invitan pues para engañar al rival. Pero yo le voy a decir una cosa, el mejor corner del draft al alcance de Pittsburgh sí puede estar. Y es este Quinion Mitchell de Toledo, pero no lo han invitado. Al que sí invitaron fue a Nate Wiggins de Clemson. Aquí podría ser que Pittsburgh tenga a Nate Wiggins como primera opción. Podría darse el caso. Wiggins es otro prospecto bien interesante. Es un cuate muy fuerte, 1.88 m, y permitió un pase de touchdown la temporada pasada y apenas 18 recepciones en 41 pases que lo atacaron. O sea, Nate Wiggins tuvo unos números brutales. Si usted me pregunta, ¿debería Pittsburgh abrir el draft con un corner? A mí no me gustaría. Yo prefiero un tackle ofensivo. Pero no le sorprenda que Mike Tomlin y Omar Khan elijan abrir con un corner. La lectura de sus visitas llama a eso. Ah, también invitaron a Cooper DeJean. Cooper DeJean de Iowa probablemente es el mejor corner del draft, pero como se rompió el ligamento cruzado la temporada pasada, se ha devaluado. No va a ser el primer corner, pero podría ser segunda ronda. Es un cuate espectacular, Cooper DeJean, honestamente, de Iowa. También ya lo invitó Pittsburgh. Entonces, ¿qué leo yo? ¿Tackle ofensivo? ¿Tackle izquierdo? ¿O corner? Receptor, Pittsburgh claramente lo va a enfocar en la segunda ronda. ¿Y saben qué? No está mal. Pittsburgh sabe encontrar joyas en segunda ronda o en tercera, en rondas bajas o intermedias. A ver, ¿en qué ronda fue George Pickens? ¿Segunda o tercera? No, segunda. Antonio Brown fue cuarta. Y las leyendas del pasado, Hines Ward, etcétera, nunca fueron primera de draft. Pittsburgh sabe reclutar talento elite en la posición de receptor sin usar la primera de draft. Por eso los receptores van a ser segunda o tercera ronda. Ya le di 3 nombres, 4 nombres. No le sorprenda que abran con un corner la primera ronda, pero mi preferencia sería tackle izquierdo. Y sí, podría ser el caso, ya que han invitado a 3 de los mejores 5 prospectos en el draft. Ojo, una pieza faltante no es cualquiera. Hay que encontrar la pieza correcta. Recuerden a Broderick Jones el año pasado. Tackle ofensivo, tackle izquierdo. Se pasó 10 partidos en la banca, calentando la banca, porque no sirvió para tackle izquierdo. Acabó de tackle derecho. No está mal. Va a dominar esa posición mucho tiempo. Pero Pittsburgh no se puede equivocar. No se puede equivocar. El primera selección de draft, titular inmediato de impacto. ¿Sí o sí? ¿De acuerdo? Gracias a todos y a todas por otro podcast juntos. Los quiero mucho, un chingo. Gracias. Que Dios me los bendiga.